Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 25 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. El sábado, hace un par de días, se registró una escena que pocas veces se había visto en nuestro país. Luego de que hubo tres semanas de bloqueos carreteros en frontera con Jalapa, en Chiapas, pobladores de las comunidades fronterizas entre México y Guatemala, escuche, celebraron y aplaudieron el paso y el ingreso de camionetas con hombres armados, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, que le disputa la zona al cártel Jalisco Nueva Generación. Vea usted la escena. Bueno, por supuesto que fue tema en la mañanera, sin pregunta de por medio y además con la presencia del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, allá en Palacio Nacional, quien por cierto no habló sobre este tema. Bueno, ahí el presidente López Obrador criticó la difusión del video en redes sociales y acusó de que se trata, dijo, de un acto de propaganda utilizada por sus adversarios, por los conservadores. Ve usted.
Ante la presencia de integrantes del cártel de Sinaloa en el municipio de Frontera Comalapa, en los límites de Chiapas con Guatemala, el presidente señaló que no es una situación generalizada y criticó la difusión del video, dijo que se hizo viral, a pesar de que se trata de apología de la violencia. Advirtió que se presenta por parte de sus adversarios como si dominara el narcotráfico en Chiapas y en todo México, lo que es falso.
Esto va a continuar porque es parte del proceso electoral del 24. Es toda una red, no solo de bots, sino de los partidarios del conservadurismo que actúan en las redes y reproducen estos mensajes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reforzará la seguridad con más elementos de la Guardia Nacional. Reveló que incluso los criminales cortaron la luz en diversas comunidades y hasta esta mañana no habían permitido que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ingresaran a restablecer el servicio.
Grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga. Afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda.
El Ejecutivo señaló que Chiapas es el estado donde más se aplican los programas del bienestar e hizo un llamado a la gente a no incurrir en actos ilegales, no dejarse someter, no permitir que el crimen enganche a los jóvenes. Dijo que en ocasiones la comunidad los apoya a cambio de despensas o por miedo, ya que son amenazados. Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, difusión o no difusión del video es algo que sucedió y si bien es utilizado, no hay duda, con fines políticos, pues ello no le quita la gravedad, no es un atenuante de lo que está sucediendo. Ya dijo el presidente que se reforzará la seguridad. Pero bueno, han pasado dos días del comando armado ingresando a la frontera Comalapa, allá en Chiapas, a esta comunidad. ¿Cuál es la condición en estos momentos? Me enlazo a este estado con mi compañero Irán Salas. Irán, muy buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y te informo que por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal, fuerzas de seguridad de la Federación y del Estado implementan desde este mediodía el operativo interinstitucional base de operaciones mixtas, el BUM, en el municipio de Frontera Comalapa, con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad de todas las familias chiapanecas. Estamos hablando que desde este mediodía hay una fuerza de tarea de más de 1.500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes están efectuando operativos preventivos, disuasivos por aire, en calles, carreteras y caminos, todos ellos focalizados en proteger y servir a la comunidad. Este despliegue, constituido conforme a base de operaciones interinstitucionales, están llevando a cabo patrullajes de vigilancia, establecimiento de puestos de seguridad e investigación, de comisión de delito, han puesto a disposición de la población el número de emergencia, el 911 y el 089, en caso de alguna eventualidad que requiera la presencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Cabe señalar, Juan, que desde hoy al mediodía también, vehículos de la Comisión Federal de Electricidad, dos helicópteros están en el municipio de Huixla para que a primeras horas de este martes pues se trasladen junto con elementos de la Guardia Nacional a restablecer la energía eléctrica que desde hace 10 días pues no se cuenta en estos municipios fronterizos. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
El fin de semana, la alcaldesa de Cotija en Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue secuestrada luego de salir de una plaza comercial en Zapopan, allá en Jalisco. Ya había ella recibido amenazas, por lo que solicitó licencia a su cargo. En un mensaje a medios, el fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, aseguró que el secuestro fue totalmente dirigido y que la principal línea de investigación pues tienen que ver con las amenazas, con las agresiones que ha recibido la alcaldesa. Además, el funcionario informó que ya tienen imágenes de cámaras del C5, así como algunas entrevistas con testigos, e indicó que para la fiscalía, a su cargo, es prioridad localizar a la alcaldesa con vida.
La privación en contra de la presidenta municipal fue totalmente dirigida. Posiblemente la presidenta municipal fue víctima de algunas agresiones o amenazas previas en el municipio que gobierna. Es que estamos en constante comunicación y ya solicitando las colaboraciones respectivas a la Fiscalía de Michoacán, con quien hemos tenido una comunicación permanente, hemos estado cruzando toda la información. Si es prioridad por parte de la Fiscalía del Estado y por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, es encontrar con vida a la presidenta municipal y poderla incorporar con sus familiares y que siga con sus actividades.
Cambiamos de tema y le doy a conocer que en la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó un informe por sus 100 días al frente de la administración. Habló de los trabajos tanto en la línea 1 como en la línea 12 del metro, también habló de sus avances. Y en cuanto a la rehabilitación total de la línea 1, adelantó que terminaron las fases de prueba y que será en octubre cuando pueda reabrirse el tramo que va de Pantitlán hasta Isabel la Católica. Vamos a escuchar.
Hoy termina el periodo de pruebas de la nueva línea 1 del metro, ya reconstruida, y comienza la última fase, la fase de la certificación. Eso quiere decir que para el próximo informe mensual que tengamos, ya debe estar funcionando la línea 1 del metro, del tramo de Pantitlán a Isabela Católica.
El día de hoy, Morena abrió el registro para los aspirantes a buscar la candidatura de las 9 gubernaturas que estarán en juego en 2024. En el caso de la Ciudad de México, Clara Brugada fue de las primeras en presentarse en las instalaciones del partido. Vea usted.
Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, se registró este lunes como aspirante de Morena a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. En las instalaciones de Morena, en la capital del país, Brugada Molina se dijo lista y con la experiencia para encabezar un gobierno transformador.
Quiero continuar transformando esta ciudad y defendiendo el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum.
Acompañada por diputados locales, empresarios, deportistas e integrantes de la diversidad cultural, Clara Brugada aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de los participantes de Morena en la Ciudad de México.
Porque estoy convencida que tenemos el respaldo de la mayoría de las y los ciudadanos que simpatizan con Morena, de todos los segmentos sociales y actividades profesionales o económicas.
Señaló que será respetuosa del proceso de elección interna del partido, por lo que no atacará a ninguno de los participantes.
Quiero dejar muy claro que voy a ser muy respetuosa de este proceso. Queremos un proceso unitario en Morena, así que no vamos a atacar a ningún compañero o compañera que se registre. Al contrario, vamos siempre a poner por encima de intereses personales la unidad de nuestro movimiento y de nuestro partido.
Anunció que el 27 de septiembre próximo iniciará en el Monumento a la Revolución los recorridos por toda la Ciudad de México para hablar y escuchar a la gente. Afirmó que todas las encuestas señalan que Morena ganará las elecciones en la capital en 2024 y derrotará a la derecha, a la que llamó antiderechos. La morenista de 60 años invitó además a todos los que han luchado con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum desde siempre a trabajar juntos para hacer de esta ciudad un espacio de derechos y libertades. En las imágenes, Óscar Jiménez para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Quien también ya se registró fue Hugo López-Gatell. Mañana dará a conocer su propuesta de gobierno. Quien no lo hizo fue Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Escuche.
Yo he decidido no registrarme porque además de que veo esas limitantes, de que veo dados cargados, lo digo con todas sus letras, hay dos personas que me representan, que yo me sentiría plenamente representado, redundo, por ellos. Nuestra compañera Clara Brugada es una gran compañera. Y Hugo López-Gatell.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Omar García Harfuch, quien ya se registró como aspirante a la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena, está aquí con nosotros esta noche. Y te agradezco, Omar, muchísimo que nos acompañes. ¿Cómo estás? Un día importante, ¿no?
Sí, hoy fue un día importante. Me registré al proceso interno de Morena y pues para mí es un orgullo participar con tantas compañeras, bueno, y compañeros que se van a notar también.
¿Ya afiliado al partido?
Sí, sí, sí.
¿Los cursos? ¿Hay cursos, no?
Estoy tomando, sí, ya terminé el primer módulo. Hay una afiliación que todavía no se abre. En cuanto se abra, la voy a... obviamente me afiliaré, pero ya estoy participando y ya terminé el primer módulo y ahí estamos trabajando en esto.
Oye, Omar, tú y yo platicábamos en este espacio hace no muchísimas semanas de varias cosas, entre ellas... Me decías que en ese momento no aspirabas a un cargo político por elección, claramente en referencia a aspiraciones a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy, a pesar de que son pocas semanas, son otros tiempos, evidentemente. Sí. Me decías que no te querías distraer de tu encargo como secretario de Seguridad, sí, de la capital del país, que es tan importante, que no es que te hayas distraído, sino que de plano decidiste dejar este encargo para buscar otra aspiración política.
Sí, siempre lo dije en público y aquí en este espacio, que cuando me hiciste el favor de invitarme, comenté que ser jefe de la policía no permitía agendas paralelas. Hay otros trabajos que sí, hay otras funciones que sí, hay incluso algunas funciones como servidor público que pues son responsabilidades diferentes. En el caso de la policía de la Ciudad de México, pues es un trabajo sumamente absorbente, sumamente absorbente, y no había manera de llevar una agenda paralela. Por eso, en el momento que decidí primero incorporarme al nuevo equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, ya como ex jefa de gobierno, pues es cuando tomamos la decisión, digo tomamos porque consulté con mi equipo, obviamente, de renunciar. Y cuando renuncio, es justo lo que comento, que me voy a ayudarle a la doctora Claudia Sheinbaum, y creo que participar en este proceso interno primero de Morena, pues también es una manera de ayudarle muchísimo al proyecto y contribuir al proyecto de la doctora Claudia.
Y sobre esto, como funcionario, bueno, sus resultados están a la vista, son buenos, como jefe de la policía de la capital del país, pero ya en el ejercicio del gobierno, Omar, pues se necesitan otro tipo de aptitudes, no solo ser eficiente en un encargo en el que estás recibiendo direcciones de un jefe de gobierno, de un superior. Sí. Ya para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues tú eres el que, en caso de ganar, darías indicaciones a las demás, salen de tus aptitudes como policía, temas de movilidad, temas sociales. ¿Tienes estas aptitudes, Omar?
Creo que lo primero que necesita la ciudad, uh-huh, y cualquier entidad federativa son servidores públicos que estén completamente comprometidos a servir, uh-huh, a trabajar con un compromiso absoluto, y eso es lo que hemos demostrado, no de ahorita. Nosotros llevamos mucho tiempo, yo llevo muchos años sirviendo a mi país, uh-huh, ha sido mi mayor orgullo hasta hoy. Quiero seguir sirviendo a mi país ahora en la ciudad, y obviamente tengo áreas de especialidad, pero tenemos gente, y he conocido a gente en este gobierno, que son verdaderamente servidores públicos de primera, uh-huh, y que mi intención es hacer equipo con ellos para darle salida a todos los problemas que hay en la ciudad, que muchas veces no dan tiempo de resolver en una administración. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero en su momento, bueno, ahorita obviamente vamos a otra cosa, esto, claro, es un proceso interno, pero lo que a mí me gustaría es dar continuidad a muchos proyectos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que falta mucho por consolidar. No, uh-huh, porque no se haya hecho, sino porque hay cosas que el mismo tiempo pues no lo permite. Simplemente hablando de seguridad, las facultades de investigación que obtuvo la policía apenas entraron en marzo del 2020. Pues falta mucho tiempo para que es muy reciente. Falta tiempo para que se consolide.
Oye, hablando de aptitudes, estaba preguntando, la aptitud de la valentía la tienes, ahí está claro, como policía lo demostraste, lo has demostrado, lo sigues demostrando, Omar, pero para la política se requiere otro tipo de valentía. ¿Tú cómo ves, tienes esta valentía? Porque no sé si sepas que el ejercicio del gobierno, la política, pues estamos hablando de un pantano ávido de mezquinidad, ¿lo sabes?
Lo sé, estoy consciente, lo hemos vivido también, uh-huh, porque pues sí, si bien he servido en las áreas de seguridad, pues también al ser servidor público en tantos años, pues te toca de refilón o de repaso este tipo de actitudes que comentas. Uh-huh. Y nosotros, creo que lo más importante es no perder el objetivo. Si perdemos el objetivo de qué es lo que queremos hacer, si nos distraemos con ataques, críticas, obviamente hay críticas constructivas que, uh-huh, tienes que escuchar y que estás obligado a escuchar, pero es muy diferente a cuando hay un ataque sin sentido, ¿no? Y más en tiempos electorales. Entonces, claro, pues eso no nos hace perder el objetivo.
Pero la operación política, Omar, desgraciadamente muchas veces conlleva estos pantanos de mezquinidad muy oscuros, todos ellos, y hay que saberlos sortear. Para eso vas a requerir un equipo muy político.
Sí, y sobre todo siempre hablar con transparencia, dialogar con una diversidad importante de actores políticos, pero siempre uh-huh, pues no perdiendo el rumbo y sobre todo con que sea lo que se platique, pues tiene que ser transparente y siempre abierto.
Claro.
Por lo que tú me comentas ahorita de que hay temas pantanosos, sí, pero si se hacen de manera transparente y hablando con esa claridad, pues también evitas muchas cosas que después te pueden meter en un problema.
Hablando de claridad y transparencia, Omar, la Ciudad de México es progresista, es una ciudad de derechos, es una ciudad de izquierda. ¿Cómo defines tú tu postura política?
No, nosotros estamos totalmente convencidos de que lo que inició aquí el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la visión humanista que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad, pues es la visión que nosotros compartimos. Uh-huh. No de ahorita. Mucha gente me ha dicho, oye, pero es que ahorita tú empezaste a servir, empezaste con cierta ideología. No, pues llevamos muchos años sirviendo, y a mí lo que me llevó a ser policía, uh-huh, pues fue justamente el deseo de servir, y las injusticias y la falta de oportunidades y muchísimos gente que verdaderamente mala que ha abusado de la gente que honradamente trabaja, pues eso lo llevamos viendo por años. Y eso indigna y eso duele. No tienes que estar específicamente en un momento de tu vida para que te cambie la manera de pensar y empieces entonces ahora a tener afinidad con valores que hoy el presidente encabeza y la propia doctora Claudia Sheinbaum. Esto no, mi pensamiento no es de hoy, así hemos pensado siempre. Por eso nos metimos a trabajar en un tema tan delicado siendo pues joven.
Oye, y pero sobre esto, rápidamente te pregunto, Omar, es que existe en la historia, en la memoria histórica de los mexicanos, una relación complicada con las policías y con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una relación que nos remite no solo a las atrocidades cometidas durante el periodo conocido como Guerra Sucia, que fue un periodo de crímenes de Estado, sino antes y después, cómo un policía puede enarbolar preceptos que son de izquierda, que son de derechos, que son progresistas. ¿Lo puede?
Creo que la gente se sorprendería, la gran mayoría de las personas se sorprendería de la calidad humana de muchísimos hombres y mujeres que trabajan en la policía o que son policías, porque hay una diferencia entre trabajar en la policía y ser policía.
Okay.
Y tenemos personas tan valiosas que no solo son de izquierda, que viven los principios de izquierda mucho, mucho, mucho más que mucha gente que solo lo hace en el discurso. Entonces yo creo que para tener un principio de honestidad, trabajo duro, no necesitas ser policía, doctor, puede ser lo que tú quieras. Simplemente somos seres humanos que tenemos que buscar el bien de las demás personas. No, y eso es lo que hacen la gran mayoría de la policía. Eso es lo que hacen. Obviamente, como tú bien dices, también no vamos a negar, la policía en nuestro país tiene un pasado duro, difícil, donde hubo una represión tremenda en diferentes años y décadas de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Tú le puedes decir lo que quieras en un discurso a la gente, pero lo importante es que observen cómo vives, cómo has servido a tu país. Y si tienes si yo tuviera antecedentes represores, pues obviamente no estaría aquí sentado. Tuvimos una institución, perdón, rapidísimo, de más de 80,000 personas por 4 años. Ni una sola vez se usó a la policía para reprimir, ni una sola vez. Y en los casos donde hubo abuso de autoridad, pues están detenidos, compañeros, ¿no?
Bueno, ejemplo de ello lo podemos ver en las movilizaciones del 8M, en donde incluso a las Ateneas pues las agredieron y no hubo respuesta. Un ejemplo claro. Pero ya que hablas de memoria histórica, de represiones, de policía, has dejado muy en claro que no participaste en la noche de Iguala, que ni siquiera estabas ahí, estabas en Michoacán. De hecho, hay pruebas, te alojaste en un hotel, que no te involucraste después. Eso está claro, pero sí te pregunto lo siguiente. Con el tiempo, en retrospectiva, ¿qué opinas de haber trabajado o colaborado o haber estado en un gobierno en donde el Estado cometió el crimen de Ayotzinapa? ¿Colaboraste con ellos?
Primero, lo más importante es qué colaboraba y qué hacía yo. Yo no estaba trabajando para personas como tal. Nosotros nos ha tocado trabajar en diferentes administraciones y yo no trabajaba, digamos, para un Estado criminal como tal. Yo trabajaba para mi país, yo trabajaba y servía para mi país. Obviamente conductas que hubo tremendas y que te involucren en un caso tan lamentable, creo que no hay mexicano que no le duele el caso de 43 jóvenes desaparecidos. Y cuando nosotros, cada oportunidad que nos dan de aclarar esto, pues nosotros justo lo que queremos, la oportunidad de poder aclarar y que la gente sepa qué estábamos haciendo y qué no. Yo estoy muy, muy, muy seguro y muy convencido del trabajo y muy orgulloso del trabajo que he desempeñado no solo en la administración pasada, sino en la pasada.
Nos cae la pausa, Omar. ¿Me la aguantas un segundito? ¿Regreso contigo?
Claro que sí.
Volvemos, no se va.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y agradezco a Omar García Harfuch, aspirante a ser candidato a Morena al gobierno de la Ciudad de México, que continúes aquí con nosotros. Una disculpa, Omar, nos cayó la pausa. Además, en un momento importante te preguntaba que qué se había sentido colaborar con un Estado represor, porque tú eras policía en el gobierno de Peña Nieto cuando el crimen de los 43 de Ayotzinapa, en el que sí está clarísimo que no participaste ni tuviste nada que ver ni que nadas por ahí. Pero me decías que no colaboraste con un gobierno represor. Entonces, ¿para quién trabajabas?
Nosotros éramos miles, literalmente miles de jóvenes, muchos muy, muy valiosos y muy buenos. Nosotros no estábamos trabajando para un Estado represor o un Estado criminal, nosotros estábamos trabajando para nuestro país. No desde la administración pasada, sino desde antes de la administración pasada. Y pues sinceramente nos hemos sentido, porque todavía hay compañeros que iniciamos juntos, que están ahorita todavía colaborando y que trabajamos en el mismo equipo, pues nos sentimos muy orgullosos de las cosas que hicimos. ¿Qué cosas hicimos? Liberar víctimas, detener personas sumamente abusivas que tenían regiones asoladas por el crimen. Entonces, creo que el trabajo que nosotros hicimos fue impactar a muchísimas familias de manera positiva y a muchísimas personas que nunca vamos a conocer o que no vamos a saber quiénes eran por las acciones y el esfuerzo que hacíamos a diario. Uh-huh. Ese es el trabajo que yo desempeñé durante años.
¿Sería un juicio sumario decir que todos los policías que trabajaron en sexenios anteriores trabajaron para un Estado represor?
No, por supuesto, hay gente, de verdad, insisto, muy valiosa en la policía, sumamente valiosa.
Omar, ya salieron a decir compañeros tuyos de Morena, porque formas parte del partido, estás afiliado. Sí. Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, o Ricardo Monreal, y más que los dos están cargados en este proceso para elegir a quién tendrá la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. ¿Están cargados?
No creo que estén cargados, porque conozco los principios de la doctora Claudia Sheinbaum y sabemos cómo se conduce. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con ella y lo único que yo le solicité es que me diera la autorización o su visto bueno. Lo platiqué con ella para yo poder participar en este proceso interno, en esta encuesta. Obviamente, todas las expresiones de mis compañeros y compañeras que llevan mucho más tiempo en una lucha, en un movimiento, que llevan mucho, mucho más tiempo y que por eso tienen todo mi respeto, mi admiración, no, nunca sería un factor de división, sino todo lo contrario. O sea, son mis compañeros, yo no los veo como una competencia interna ni siquiera. Es una participación donde vamos a participar varias y varios.
Si ganas la encuesta, si eres el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, ganas la elección en 2024, ¿vas a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México o vas a ser regente?
No, bueno, obviamente conforme a la ley seríamos jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero creo que sería buenísimo para la Ciudad de México y que daría una estabilidad enorme que un jefe de gobierno tuviera una absoluta coordinación con la próxima presidenta de este país. Eso, lo único que puede ser bueno es para la ciudad, y eso creo que sería benéfico para todos. Donde hay seguridad, hay estabilidad, y donde hay estabilidad hay desarrollo, y donde hay desarrollo hay bienestar social.
Pues Omar, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado hoy aquí en Fórmula Noticias. Mucho éxito, mucha suerte.
Gracias.
Y estamos en contacto, en conversaciones, y te esperamos aquí.
Muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti, Omar. Nosotros vamos con mucho más información. Y es que hasta hace unas horas estuvieron reunidos los padres de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional con representantes, con autoridades del gobierno federal. Sara Pablo, tú estuviste ahí. ¿Cuál es la información?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde Palacio Nacional. Una reunión larga de unas 3 horas entre los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 9 años, y autoridades del gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. Decirte que, bueno, pues se retiraron aquí y no se fueron contentos porque dicen no recibieron la información que habían solicitado. Recordemos, la semana pasada se reunieron con el presidente López Obrador. Él ofreció una revisión de toda la información que tiene el ejército sobre este tema, porque ellos acusan que se estaba ocultando información, pues hoy no hubo tal, de acuerdo con Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los padres de los 43. En este encuentro se leyó una carta al presidente López Obrador y también un informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, ellos acusan que se está criminalizando a los jóvenes y que la narrativa que hoy da el gobierno de López Obrador se parece más a la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso Vidulfo Rosales pues dijo que esta reunión fue peor que la que tuvieron la semana pasada con el presidente. Esto fue lo que señaló.
Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que venían, que había una infiltración ahí en, de parte de los estudiantes, reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades.
Mario César González Contreras, papá justamente de César Manuel González, dijo que para ellos fue una falta de respeto que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues se hubiera presentado un poco como representante del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, porque ella pues no tenía las respuestas que ellos estaban queriendo escuchar.
Entonces creo que ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y que en su vez no ha participado ni en la COBAP. Entonces creo que es una falta de respeto hacia los padres este tipo de información.
Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que venían, que había una infiltración ahí en, de parte de los estudiantes, reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades.
Van a analizar cuál será su postura y si es que ellos deciden mantener el diálogo con el gobierno de López Obrador. El reporte que tengo desde aquí, desde Palacio Nacional, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Por la mañana y previo a que se cumplan 9 años del ataque y desaparición contra los normalistas de Ayotzinapa, previo a esto que nos acaba de informar mi compañera Sara Pablo, a esta reunión que se tuvo con autoridades por parte de los padres de los normalistas, estudiantes de la Isidro Burgo se manifestaron en el Centro Nacional de Inteligencia, lanzaron bombas Molotov. Vea usted.
Al concluir el mitin que realizaron alrededor de 1.200 estudiantes normalistas en el Centro Nacional de Inteligencia, lanzaron decenas de bombas Molotov al interior de dichas instalaciones. La manifestación de los estudiantes inició alrededor de las 11 de la mañana para exigir a las autoridades federales que abran los expedientes y den a conocer las indagatorias que puedan esclarecer la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que este martes cumple 9 años. Todo transcurría con normalidad. Tomaron del micrófono estudiantes y padres de familia para recordar que aún no se han esclarecido estos hechos. Hasta ese momento solo se habían registrado algunas pintas con leyendas como 9 años sin justicia o nos faltan 43. Sin embargo, a las 12:58 comenzaron a replegar a los estudiantes a los más de 7 camiones en los que llegaron para que comenzaran los actos vandálicos. Primero, tiraron algunos señalamientos viales que había en la zona. Después, comenzaron a aventar piedras al interior del inmueble. Enseguida, llegaron los cuetones. Decenas de ellos que fueron lanzados y que desde las afueras solo se alcanzaba a apreciar el humo que dejaba a su paso cada estallido. Fueron alrededor de 10 minutos los que duraron estas agresiones a las instalaciones ubicadas en Camino Real a Contreras número 35. Ninguna autoridad salió a detenerlos. Inmediatamente después, todos los normalistas que venían encapuchados subieron a las últimas unidades para salir del lugar, no sin antes cantar precisamente la canción que se ha convertido ya en un himno de Venceremos. Este martes se cumplen 9 años de los hechos ocurridos en Iguala, por lo que se llevará a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino a partir de las 4 de la tarde. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, el Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Nos vamos ahora a temas políticos porque el presidente López Obrador informó que su gobierno tiene listo un plan de seguridad para los candidatos y candidatas de cara a las elecciones del 2024, reveló que la Secretaría de la Defensa hizo llegar tanto a la responsable del Frente Amplio, Xochitl Gálvez, como a la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, una propuesta para garantizar su integridad. Escuche.
Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz.
Oiga, hoy estuvo circulando un video en redes sociales en donde se ve que la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, ahí lo tiene usted, se salta a la fila para registrarse en un aeropuerto. Es en ese momento que un grupo de personas la encara y comienzan a gritar. ¿Le ve usted aquí el momento de los gritos? Luego salieron a decir que no se habría saltado la fila. No, sí, en el video que le presento aquí atrás se ve claro. Se cuela. Bueno, pues, en fin. En más de Xochitl Gálvez, en los últimos días varias empresas han salido, ¿qué cree?, a deslindarse de algún tipo de propaganda que seguidores de ella y ella misma han utilizado. Por ejemplo, con la empresa Bachoco, cuya icónica publicidad se utilizó con la imagen de la senadora. O la revista Forbes, este medio que se deslindó del uso de su imagen en un evento panista de Xochitl. Hoy fue el caso de Consulta Mitofsky, a quien se le atribuyeron resultados de una supuesta encuesta que coloca a Claudia Sheinbaum solo 0.8% arriba de Xochitl Gálvez. Esto es falso. Lo desmintió Mitofsky. Nos damos una pausa. No se vaya. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a terminar rápido con el tema político y las aclaraciones. De ahí pasamos al tema migratorio. Pero antes le doy a conocer esto. Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, luego de que, pues, por redes sociales intentaron acusarla, o más bien la acusaron, e intentaron argumentar que habría plagiado su tesis de licenciatura, pues la doctora Claudia Sheinbaum salió a dar una extensa explicación a través de su cuenta de Twitter. Explicó cómo utilizó como referencia un trabajo realizado en 1983, 5 años antes de que ella se titulara para sustentar su tesis, y hace ahí una aclaración pues bastante pertinente, académica, evidentemente, en la que pues no deja ahí ningún lago, ninguna duda de que su tesis está pues perfectamente bien integrada en cuanto a citas y en cuanto pues al desarrollo que lleva ahí. Pues esta persona que intentó ahí a través de unas horas que se va a haber tomado para intentar deslegitimar la tesis de la doctora Claudia Sheinbaum, pues en redes sociales se lo están tundiendo porque vaya que hizo el ridículo. Y en otro tema, cambiamos de información. La crisis migratoria que está viviendo nuestro país, de nadie es secreto, con la llegada masiva de migrantes tanto a la frontera sur como a la frontera norte, a los cruces fronterizos en el norte de nuestro país, pues está afectando el tránsito de trenes de Ferromex, así como el cierre del puente de las Américas en la frontera norte, lo que impacta también de manera directa al comercio internacional. Hasta ahora, el cierre temporal del puente de las Américas está generando pérdidas económicas diarias por $35 millones al encontrarse pues ahí varados unos 1.500 camiones de carga, mientras que también están paralizados trenes, y este año equivale a unos 1.800 camiones varados, y con ello pues a muchísimo dinero. Y sobre este tema nos vamos, me enlazo directo a la frontera norte, en Piedras Negras, en Coahuila. Pues la cantidad de migrantes ha desbordado a la ciudad y el sentir de algunos venezolanos es que es más seguro cruzar la frontera como sea que quedarse en México. Ahí está mi compañero Enrique Hernández, con quien me enlazo. Enrique, muy buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde Piedras Negras, Coahuila. Justamente a escasos 400 metros de lo que es el Puente Internacional número 2, el principal acceso hacia Eagle Pass, este territorio ya tejano, norteamericano, y por donde, bueno, esta zona, por el río Bravo, están llegando por lo menos 1,000 migrantes cada día. Desde el fin de semana hasta el momento se han cuantificado más de 4,000 migrantes que están llegando por este punto, porque a lo largo del río Bravo hay infinidad de puntos por donde pueden llegar los migrantes. ¿Pero qué te parece si vemos el material que les preparé?
En menos de 24 horas, casi 2,000 migrantes se han internado a territorio norteamericano por Piedras Negras, Coahuila, con este saldo, más el parte de las autoridades locales de que otros 1,200 migrantes cruzaron el río Bravo el pasado viernes, indica que en 3 días ya son 3,200 migrantes que se han sumado a esta crisis migratoria. El entorno es el mismo, familias completas y grupos grandes, pequeños, de personas de diferentes nacionalidades que por fin llegan al río Bravo, después de largos meses de recorrer miles de kilómetros para lograr su objetivo, llegar a Estados Unidos. Pero las historias son diferentes. Mientras unos buscan mejorar sus condiciones de vida, su entorno, otros buscan salvar su vida y la de sus familiares, pues huyen del crimen organizado que, como el cártel de Santa Rosa de Lima, intentó reclutar a Víctor de apenas 22 años de edad. Pero por negarse, su vida y la de su familia está en peligro.
Por miedo a mi familia, porque me quieren hacer trabajar los narcos, y pues la verdad, no, yo soy una persona decente, incluso tuve que dejar a mi pareja para salir huyendo con mi familia, porque me la amenazaron que si le entraba o me los mataban a todos, y pues la verdad, ellos no tienen nada que ver, ni yo, pero como son ellos, ellos no se van a tentar el corazón, y pues prefiero salir del país donde crecí, donde vi cómo otros amigos fueron incluso ya asesinados por ellos, y pues yo no quiero lo mismo para mi familia, mis sobrinos, mis primos, y incluso hasta mi mamá y mi hermana corren peligro.
Este lunes se intensificó la vigilancia en las inmediaciones del Puente Internacional 2 de Piedras Negras, luego de que activistas alertaron y lamentaron de la indiferencia de las autoridades ante las muertes que deja a su paso esta carrera de llegar a los Estados Unidos, como lo hacen miles de migrantes.
Y yo quiero decir que ahora son ellos, los migrantes, a lo mejor los venezolanos, y más tarde vamos a ser nosotros. A lo mejor no es situación igual, pero a lo mejor parecida. Entonces, lo que quiero mandar el mensaje es que nos alegremos, nos apoyemos, que nos comprendamos, y que un problema grande no se puede solucionar con unos cuantos. Necesitamos la unión, y qué mejor que las autoridades. Las autoridades tienen todas las facilidades, todos los recursos. Entonces, como ciudadano, como artista, pues yo confío en ellos y esperamos que esto se solucione más pronto que tarde.
Este activista colocó una gran bandera de Venezuela, así como dos cruces, lo que provocó la irritación de la Guardia Migratoria de Estados Unidos. Y un día más cerrado, el Puente Internacional 1 sigue completamente fuera de actividad de manera temporal. Los trenes de Ferromex también continúan parados y las filas para el ingreso y salida de mercancías son interminables. Los pobladores piden a las autoridades poner fin a esta situación que está afectando a la entidad y, seguramente, advierten ellos, también al país. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, en Piedras Negras, Coahuila, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Juan, sin duda alguna, aunque el escenario es el mismo, ver migrantes cruzar el río Bravo, las historias marcan la diferencia. Y de esta forma, mientras unos buscan lo que es el salvar la vida, otros buscan el sueño americano. El reporte que te tengo, Juan.
Muchas gracias, Enrique. Saludos a ti y a Brígido. Vamos a temas internacionales. Ahora, el congresista Bob Menéndez, que ha sido muy crítico con el gobierno mexicano, qué crítico, ha sido majadero, bueno, fue señalado de corrupción. Esta y más información internacional con Cintia Dávalos. Cintia, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El senador federal demócrata Bob Menéndez, que representa a Nueva Jersey, rechazó las acusaciones de corrupción diciendo que casi $500,000 en efectivo que las autoridades encontraron en su casa provenían de sus ahorros personales, no de sobornos, y que los tenía a la mano para emergencias. La embajada de Cuba en Estados Unidos indicó que tras el ataque sufrido el domingo por la noche en la embajada cubana en Washington, se avisó de inmediato a las autoridades estadounidenses para comunicarles lo sucedido y que lo investigaran. El expresidente Donald Trump hizo una parada en una tienda de armas en Carolina del Sur dentro de su campaña electoral y dijo que quería adquirir una pistola semiautomática. En más información, la Fiscalía colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Las autoridades instaladas por Moscú en Crimea indicaron que estaba en curso un ataque con misiles contra la península ucraniana anexada en 2014 y que las defensas antiaéreas rusas habían derribado un misil. En otras cosas, al menos 3 muertos y 15 personas desaparecidas dejó el desbordamiento de un río causado por las fuertes lluvias, que además arrasó 6 viviendas en el centro de la capital de Guatemala. Y por último, un vuelo proveniente de Guayaquil con destino a Florida sufrió severas turbulencias, lo que provocó que 8 personas fueran llevadas al hospital por personal de emergencia.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, feliz inicio de semana. Te saludo con muchísimo gusto para hablar de lo mal, caray, que le fue a Checo Pérez. No estuvo bien, pero los que de plano estuvieron fatal fueron los del Cruz Azul, hombre.
Totalmente de acuerdo, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Y mira, ganó el Necaxa, después de 6 meses ganó el Necaxa, así que hay mucho para platicar y para analizar. Primero lo de Tigres, ganando el Clásico Regio frente a Monterrey, 3-0, de lo más destacado en la Liga MX. También creo que vale la pena destacar que América perdió el liderato al empatar 1-1 con el equipo de Toluca, esto combinado con la victoria de Atlético San Luis. Bueno, el San Luis ya es líder de la competencia. Y lo del Cruz Azul, tristísimo, pierde 3-1 en la cancha del Estadio Azteca, un partido que iba ganando 1-0 frente al Querétaro, terminaron dándole la vuelta. Y bueno, hoy incluso en conferencia salió el Conejo Pérez y 3 jugadores a dar la cara a la afición y sobre todo pues a lo que se está viviendo al interior, porque por ahí Carlos Salcedo hizo una fiesta acabando el partido. Imagínate cómo estará el termómetro, fiesta de cumpleaños, ya estaba organizada, pero bueno, pues, si no ganas, pues cuando menos no publicas, creo yo, y terminó por hacerse pública esta fiesta de Carlos Salcedo, y bueno,
la oye, pero rápido, que pintor, ¿no? ¿Qué salieron a decir? ¿Qué pueden decir? O sea, iba ganando el Cruz Azul con un gol, termina perdiendo 3-1, pues normal, o sea, si ya saben cómo somos, ¿para qué le van a este equipo? ¿No dijeron
sí,
eso?
Sí, es correcto, al final tratan de hacer ver, en este caso, que se mantiene el entrenador, en este caso Joaquín Moreno como entrenador, que están avergonzados con la afición, que buscarán salir de la mala racha, pero Cruz Azul es de los peores equipos del torneo. Yo no sé si le vaya a alcanzar incluso para que la directiva actual se mantenga, pero bueno, así las cosas con la máquina. En el fútbol de España, el Barcelona llega al liderato porque le ganó al Celta de Vigo, un partido que perdía 2-0, termina ganando 3-2, mientras que el Real Madrid cayó 3-1 con el Atlético de Madrid, y con esto, pues bueno, el equipo blanco perdió el liderato y los colchoneros le hicieron el paro literalmente al Barcelona para que alcanzara el liderato. En la semana 3 de la NFL, destacar que Miami, que Filadelfia y que San Francisco mantienen paso perfecto de 3-0. Hoy le gana el equipo de Filadelfia, como estamos viendo, a Tampa Bay, que venía también con marca de 2-0. Y bueno, ahora las Águilas ya tienen 3-0. También ganaron los Bengalíes de Cincinnati. Y bueno, también destacar que Checo Pérez no pudo, solamente 15 vueltas le duró el Gran Premio de Japón. 2 veces terminó chocando su auto, este último impacto con Magnussen, del que ya no pudo regresar. Y bueno, Verstappen gana y con esto se confirma que Red Bull es campeón en el Mundial de Constructores. Así que a estar atentos para lo que pase posteriormente en los siguientes grandes premios. Y de salir a comentarte que en el mundo ecuestre se ha dado a conocer que en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el Hípico Otomí, se estará llevando a cabo el México Fall Tour del 19 al 22 de octubre y del 26 al 29 de octubre. Sí. Eventos de 5 estrellas, el primero de ellos y ya el segundo, bueno, con los mejores jinetes del mundo, tanto el primero como el segundo, pero nos deja ver que el mundo ecuestre está mejorando muchísimo.
Gracias, pintor. Nos cae el corte. Estaremos pendientes de este evento ecuestre, sin duda alguna. Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.